Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, por supuesto, aquí en su radio, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar, 2204 en todo el territorio de la República Argentina. Estamos transmitiendo en vivo este programa a todo el país, que pasa revista a la actualidad del cine, al campo cultural argentino, al mundo rico del audiovisual y, por supuesto, a todas las variables que conforman la identidad cultural de la Argentina y del mundo. Estamos compartiendo este programa de la mano de Agustín Romero en Operación Técnica, a quien le damos también la bienvenida en esta noche de domingo en Cultura en Imagen, y agradeciéndole además la gran transmisión que tuviera lugar aquí hace 7 días cuando pasamos revista en directo a la 79ª entrega, perdón, 97ª entrega, ya casi centenaria entrega, de los premios de la Academia, de los premios Oscar, que compartimos con una mesa de especialistas y opiniones en derredor de lo que iba configurándose con respecto a los premios, a las probabilidades, a las estadísticas y también, por qué no, un poco a los deseos de lo que conformaba también la expectativa que genera siempre el minuto a minuto de la Academia. Vamos a compartir en la segunda mitad del programa el balance que hicimos para el programa Argentina en su Cultura de Magdalena Fayash, que está todos los jueves en la noche de Radio Cultura, y de su mano, en esa hermosa entrevista que compartimos con Magdalena, vamos a hablar del balance total de la entrega de los premios de la Academia, dada su cordial invitación a hablar de esto, y aprovechar de esa manera a conformar un poco lo que fueron los premios otorgados y que no pudimos contextualizar aquí, porque bueno, fue una ceremonia larguísima, casi de 4 horas de duración y que terminó mucho más tarde que los alcances de la programación. Pero ayer fue sábado, fue Día Internacional de la Mujer, y en el recuerdo de este programa también a todas las mujeres en su día y particularmente también a las mujeres que conformaron el trayecto de uno en la vida, yo creo saludar en esta vocación también a mi tía Amelia, y además hacerlo de la mano de lo que ha significado las mujeres del cine, las mujeres del cine desde un lugar en el cual el cine argentino restringió mucho el acceso a la mujer a la dirección cinematográfica. Todo el mundo recuerda a Eva Landec con Gente en Buenos Aires, con su premio en el festival, con un festival italiano donde la película comenzó un recorrido internacional muy prestigioso, como la entrada del ya cine nuevo, del nuevo cine argentino de los años 60, de la mano de una realizadora, que daría pie también para que además luego llegara obviamente María Luisa Bemberg y cambiara para siempre ese horizonte del cine argentino y le diera la posibilidad hoy a tantas directoras que pudieran expresarse a través de las cámaras. Esto no fue posible de manera sistemática en el devenir tan cosificado y estratificado de los grandes estudios. Muy pocas mujeres accedieron al campo de la dirección. Fueron muchos más en el periodo del cine mudo y sobre todo a partir de lo que significaba un poco el recorrido de lo que eran las voces autónomas con posibilidad de financiación en ese panorama. Yo quiero recordar, por ejemplo, lo que significaba Angélica García de García Mancilla en 1915, por supuesto, Josefina Emilia Saleni, de quien se conserva El pañuelo de Clarita, uno de sus cortos realizados en la década del 20. También estuvo por allí, además de Sansilena, de Elizalde, también otra directora como María Bistoni de Celestini, una italiana que había también incursionado en el cine mudo argentino, como el caso de Antonieta Capurro de Renault, que también intentó acercarse a la dirección cinematográfica, todo en un periodo mudo que configuraba también una etapa experimental del cine. No la experiencia que luego nos brindara, por supuesto, de una mano maestra y mucha más definitiva, la existencia de otras realizadoras más contundentes y más contemporáneas, pero sí desde el lugar en el cual uno puede intuir un modelo de experimentación con las texturas, los tratamientos, el uso del material fílmico, que después, bueno, Narcisa Hirsch convirtió realmente en una narrativa autónoma y propia y una manera de entender al cine también como arte. En el medio de todo eso estuvo Blas Talá, que hoy, por suerte, a través de un libro, ha sido resignificada su paso en el cine argentino a partir de los únicos dos largometrajes, Las Furias y Las Modelos, que dirigió en la época de los grandes estudios, pero que además, a partir del trabajo de Candela Bey y Martín Pereira, consiguió en Por Ser Mujer, ese libro que repasa esa filmografía, también un justo reconocimiento en el sitial de este devenir de las mujeres directoras del cine argentino. Este libro va a ser homenajeado, va a ser reconocido a través de la legislatura el próximo miércoles a las 17 horas y queremos, bueno, hacer extensiva la invitación a la audiencia para que se acerquen a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se va a declarar de interés cultural el libro Por Ser Mujer, esta biografía sobre Blas Talá, realizada por Candela Bey y Martín Pereira, y que queremos, por supuesto, invitar a la audiencia para que se acerquen a esta celebración, que va a ser el miércoles 12 a las 17 horas en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se va a declarar de interés cultural este libro, que realmente permite acercar los puentes de lo que significó la evolución de la apertura de la mujer en el campo de la cinematografía. Cinematografía que va a estar presente también a partir de una figura fundamental de la cultura argentina en esta primera etapa de este programa, en el primer bloque de este programa que vamos a compartir después de la pausa musical correspondiente y que nos permite también adentrarnos en lo que significa un panorama cultural de la ciudad de Buenos Aires que parece ya de otra época, de otro siglo, de otro mundo directamente, otra galaxia parece lo que se evoca en Después del Final, la película de Pablo César que tuvo estreno el pasado jueves y que tenemos el gusto de compartir aquí en este espacio la recomendación, la visita y también la entrevista. Pero todo eso va a tener lugar luego de esta pausa musical que también evoca a esa figura de leyenda, a esa mujer que rompió los moldes del cine argentino, María Luisa Bemberg, de la mano de Nicola Piovani, y un momento musical de Eso no se habla. Bueno, y después de este momento musical de la mano de Nicola Piovani, que visitó la Argentina, estuvo tocando en el Teatro Colón y además significa uno de los momentos sonoros más felices también del cine argentino a partir de su trabajo con María Luisa Bember en la película De Eso No Se Habla, seguimos con Mujeres de la Historia. ¿Y qué historia vamos a traer hoy a esta noche de Cultura en Imagen? Porque tenemos la particularidad de tener dos grandes nombres unidos a través de un trabajo que tuvimos la oportunidad de ver en su estreno el pasado jueves en el cine Patio Bullrich, una de las salas donde se está proyectando esta película, después del final, la última realización de Pablo César, que ha tenido un recorrido muy, muy, muy fuerte por muchos festivales, desde la India, Biarritz y también, por supuesto, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde estuvo en la competencia argentina, y que retrata una autobiografía, una biografía de un personaje fundamental de la cultura argentina también, no solamente por arte, la fragua de artistas del barrio de Belgrano, muy conocida, con una trascendencia infinita, sino también por su labor como escritora, como pintora y como personaje de la cultura argentina, tal como la reconociera también la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero sin más prólogo, le damos la bienvenida en esta noche de domingo a Luz Castillo. Muy bienvenida sea a este espacio y muchas gracias, un honor contar con su presencia, Luz.
El placer, Pablo, es todo mío. Créeme que no sabés la felicidad que me produce que alguien, a estos 90 tacos de almanaque a la espalda que tenga, quieran venir a escuchar a una vieja loca.
No, para nada.
Bueno, vieja no, anciana, que no
lo... Mucho menos. Y le damos la bienvenida también a quien ha retratado en clave fílmica una biografía donde se confunde, vamos a preguntarle también hasta qué momento y hasta qué lugar, realidad y ficción, que es Pablo César, quien también ha estado presente en este programa cuando celebramos los 30 años de ese gran clásico del cine argentino que es Fuego Gris. Muy bienvenido, Pablo. Muchas gracias por estar nuevamente en este programa.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Estoy muy, muy contento de estar acá. Y bueno, expectante a ver de lo que vamos a hablar ahora.
Bueno, muchas cosas. Esperemos que entren todas. Por un lado, quiero agradecerle a Luz la presencia de sus libros Entre la Luz y la Sombra. Yo los voy a ir mostrando a cámara. Relaciones. Aquí tenemos el otro. Cortes de luz. Bueno, no es un título muy feliz para esta semana que pasó, pero vamos, suponemos, claro que. Una adelantada. Pero va por otro lado, por supuesto, de la temática. Y este libro, que yo había tenido oportunidad de verlo, este que es precioso, Lorca por Luz, que asimismo refiere a uno de los grandes amores platónicos de Luz Castillo, que ha sido Federico García Lorca y que en buena medida también estructura el relato de la película, ¿no?
Sí.
Contanos un poco cómo surge ese amor por Lorca, de bueno, matriz familiar, me imagino,
sí,
también,
sí.
¿No?
Bueno, ante todo quiero saludar a tus oyentes.
Un placer.
Señores, es un placer enorme que ustedes me estén escuchando. Bueno, primero yo soy hija de un andaluz de Granada, coetáneo de Federico, ¿no es cierto? Uh-huh. Enamorado, librero encima que, así que enamorado de la cultura y de los libros. Y él me enseñó a leer a los 4 años y me llevaba a la Costanera Sur. La librería estaba en el barrio Español, Venezuela y Salta, ¿no es cierto? Íbamos a la Costanera Sur y él me enseñaba las 100 mejores poesías de la lengua castellana, diciendo un verso él y un verso yo. Uh-huh. Hola, hidalgos y escuderos. De mi alcurnia mi blasón, mirad cómo bien nacido. De mi sangre y casa en pro, esta puerta se defiende, que no será vive Dios. Bueno, así. Así aprendí a los 5 o 6 años las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Bueno, y me regaló a los 7 años Borges. Uh-huh. Era mi cumpleaños, me regalaba siempre un libro, y me trae un libro y me dice, chavalita, te traigo acá un libro que en este país de descerebrado no se han dado cuenta que es un genio. Y mira que yo no le digo genio a cualquiera. No, papito, tú no. Bueno, es un genio. Me regaló Fervor de Buenos Aires.
Nada menos.
Bueno, por supuesto leía a Ross Becker, uh-huh, los hermanos Quintero, Pío Baroja, Quevedo, López, Calderón, Tirso, ¿para qué vamos a hablar, no? Bueno, Pérez Luis, Valera, Espronceda, pero a los 9 me dice, bueno, a ver si ahora te doy de uno de los míos. Me hace así, ¿no? De los míos. Y yo le digo, ¿por qué de los tuyos? Porque es de mi tierra. Y me regala Romancero Gitano, de Federico García Lorca. Me dio vuelta la cabeza. Primero porque yo estaba por desarrollarme, me desarrollé a los 10 años, así que a los 9 estaba con todas las hormonas de la adolescencia y ese romancero gitano. No hay con qué darle.
Sí, sí, puro erotismo, ¿no?
La locura. Y entonces a los 11 me dice, mucha literatura española y francesa, vamos a ver si vamos a hacer algo interesante, te voy a dar un ruso. Un ruso, papi, sí, un ruso. Y me regaló Crimen y Castigo de Dostoyevski. Y a los 12 me dijo, bueno, volvamos a la patria. Y me regaló La rebelión de las masas de Ortega y Gasset. O sea que a él le debo toda mi pasión por la cultura, por los libros, fundamentalmente por la cultura, ¿no? Yo estoy absolutamente convencida que el hombre, la máxima aspiración del hombre es la libertad. Y que la única forma que tiene el hombre de ser libre es romper con las cadenas que significan la ignorancia. Así que civilización o barbarie, cultura o muerte. Para mí no hay otra.
Y para Pablo César, ¿por qué hacer este registro desde un lugar fílmico? Y a los dos les pregunto, después de la respuesta de Pablo, ¿por qué esa autobiografía, Luz es Gloria y no es la propia Luz como personaje?
Ah, bueno, yo la conocí a Luz en el año 2020, en medio de una crisis mundial. Uh-huh. Y yo estaba viviendo en las sierras en Córdoba, a través de un amigo, Daniel Doura, que fue quien compuso la música de la película, quien un día me manda unos audios que ahora están en el libro Lorca por Luz, y yo me quedo impactado. Claro, por supuesto que le hablé a él de la música de él, pero lo que me había impactado era cómo recitaba esa, uh-huh, ese ser, porque ni sabía ni cómo era físicamente, ni nadie, no sabía ni si tenía 70 años. Al principio dudé y dije, ¿es un hombre? No, después dije, no, es una mujer. Bueno, ella después lo explica. Y entonces dije de todo a Daniel, le mandé varios mensajes. Y después me dijo, no, quiero que la conozcas telefónicamente. Y así fue como después, bueno, ella siempre dice que recuerda de que se quedó un poco sorprendida de mis comentarios y me mandó al proctólogo, al neurólogo, al psiquiatra, no sea, bueno,
al neurólogo, porque estoy convencido que estaba loco, y al proctólogo porque por la edad, viste, los problemas de próstata pueden ser muy serios.
Bueno, y después que pudimos conocernos presencialmente, ahí fue cuando, después de ver, como podrás observar, ella interpreta. Uh-huh. Cuando te cuenta algo, está interpretando. Y yo digo, qué raro que esta mujer nunca fue actriz. ¿Por qué tan metida en el mundo de la cultura? Hay una explicación. Ahora te lo puede decir ella, si querés, o después. Y un día le dije, Luz, tendrías que hacer lo que antes se decía un café-concert, o stand-up, que le dicen ahora. Me gusta más la palabra café-concert, porque me lo imaginaba tomando algo y alguien con una guitarra o un piano. Uh-huh. Y ella, y no se convenció mucho. Y después de un tiempo le dije, Luz, ¿por qué no hacemos la película de la historia de tu vida? Bien. Y entonces me dice, ¿a quién le va a interesar? Le digo, no, mira, Luz, es una historia que tiene mucho de universal, porque no va puntualmente a un hecho, sino que va a toda una vida donde mucha gente, más 40 diríamos hoy, uh-huh, se va a ir identificando con esos pasos que tiene la vida. Porque mucha gente que llega a la edad que llega a Luz también están solos hoy, por una cuestión de generación, porque se le han ido, porque son, no son todos los que llegan a los 90 años, son pocos. Mi tía tiene 94 o 93 y le pasa lo mismo. Está, entonces son muchos temas que hay en común con los seres humanos y que a mí me pareció que era muy interesante desde el punto de vista humano, además con todo lo que le pasó, lo bueno y lo malo, y entonces hacer una película. Y así fue que ella accedió, ella escribió su biografía, en gran parte, si no te diría, casi todos los textos que no son de Lorca o de poemas son escritos por ella, porque claro, son sus pensamientos. Incluso creo que hay dos poemas, si no me equivoco, de Luz. Después, por cierto, Jerónimo Toubes, con su talento y capacidad de guionista, armó un guión, le dio forma, estructura, armó las escenas basadas en los hechos reales, fuimos trabajando y conociendo a la familia de Luz como para tomar elementos de otras campanas, y aceptado por ella, ¿no? Y la otra pregunta era, ¿por qué Luz y no Gloria? Primero pensamos en poner inspirada en algunos hechos reales o algo así, ¿te acordás, Luz? Sí. Y después, y además Gloria es su segundo nombre, su tercer nombre, ella es Luz María Gloria. Y todos los demás usan el segundo nombre. Es decir, el marido Alfonso en la película es Andrés, pero es su segundo nombre. O sea que no son nombres inventados. Y los hijos también, es el segundo nombre.
Una suerte de alteridad, ¿no? Una
suerte algo
de alteridad cinematográfica.
Sí.
Como otra dimensión de la propia existencia, un poco.
Puede
¿no?
ser, sí, sí. Uno de los hijos aparece de extra en un momento de la película. Sí, el otro no. El otro no, porque vive más arriba de un avión que de otras cosas. Pero bueno, este. Y no sé, Luz, ¿querías agregar algo de lo que conté o de esto de...?
No, bueno, cuando me lo propuso, yo lo miré y dije, mira, este muchacho, para mí es un muchacho, claro, este muchacho parece normal, ¿no? Pero cómo se engaña a uno, ¿no? Pobrecito. Bueno, no fue al neurólogo, no fue al proctólogo, no fue nada de eso, hicimos la película. Yo creo que es una película para un... es una película de autor. Por lo pronto. Y es una película para un nivel medio de 40 años para arriba que van a comprender o entender lo que yo digo. De 40 años para abajo lo van a tomar como una fábula, como si estuvieran viendo El Hombre Araña o Barbie, porque no tienen la más mínima idea de lo que fue mi mundo.
Eso es lo que me impresionó mucho, Lucy, quería justamente referirlo como espectador de la película el otro día, porque una de mis primeras sensaciones con la película era justamente el reflejo de un mundo que hasta ese umbral que usted refiere se hace entendible, es comprensible y es un poco contemporáneo de la existencia. Pero yo pensaba, ¿cuánta gente hay a la cual Miguel de Molina, Ángel Pericet, mismo Federico García Lorca o Borges no le significa nada en el día de hoy? Y que no tienen ni siquiera conocimiento de que han pasado por este mundo y lo que han dejado como legado, ¿no? Y todo lo que han significado además para la cultura argentina, en particular de Buenos
Aires.
Es que,
como decía mi amado Jorge Luis, somos esta nueva generación, son brutos con entusiasmo. Tenía razón. Son brutos con entusiasmo, se lucen como brutos y están contentos. ¿No ven que no te das cuenta que han creado la inteligencia artificial? Porque de la natural ya no queda nada. Si no crean la artificial, terminamos todos robotizados. ¿Dónde quedaron los duendes?
Ahora, Luz, sí, ¿dónde quedaron los duendes?
Los duendes, las náyades. Los fantasmas. Si el hombre sigue viendo fórmulas químicas en las gotas de rocío, está irremisiblemente perdido.
Absolutamente.
Puede subirse al árbol, caminar en cuatro patas y, si la plata se lo permite, comer bananas. Pero sí, como hombre desapareció.
Se ha perdido un sentido poético de la existencia y un sentido de la trascendencia también. Digo, todo se refiere a la capacidad de almacenamiento en este aparatito llamado celular de la mayor cantidad de cosas para ni siquiera un consumo, porque ni siquiera después significa un consumo eso, porque ustedes pueden almacenar 1.500 libros en un teléfono celular que después nunca se van a leer.
No. Entonces, ¿para qué? Por eso es un enfermo acumulativo. Ahí, en uno de los libros que te traje, hay una poesía mía escrita en el 1970 que yo digo, el hombre es un enfermo de lo acumulativo. Y estoy hablando 55 años atrás.
Exacto.
Nosotros, la generación de hierro, teníamos muy claro que el ser es más importante que el tener.
Exacto.
Que el erotismo es mucho mejor que el sexo. Que el valor es muy superior al precio. Y que el talento está muy por encima del éxito. Eso lo teníamos claro. Porque nuestros padres eran padres, no eran amigos. Por lo tanto, no nos dejaron huérfanos. Como era todos un amigo de los hijos, resulta que los chicos están huérfanos. Y por eso están pobrecitos como están. Patéticos. Si la maestra lo miró mal, le hacen bullying y tiene que ir 38 años a terapia. Y a los 55 años la mamá todavía le da de comer, le hace la cama y le limpia los calzoncillos. Porque no está preparado. ¿No está preparado para qué? Para morirse.
Es una síntesis increíble, Luz, la que ha formulado recién. Y yo quería adentrarme un poco en esa reflexión y saber si usted cree que esa es la piedra basal desde la cual se produjo la desconexión cultural. Porque hasta la generación de los 40, como señalaba Pablo y como señalaba usted, hay una continuidad de contenidos. Hay una continuidad de contenidos. Y de un continente. Pero continente como lugar en el cual estamos, nos sentimos contenidos todos, como marco de referencia.
Yo lo tengo muy claro, eso.
Y en un punto,
¿querés que te diga cuándo?
Eso se rompió. A ver.
Prohibido prohibir. Mayo francés. Yo estaba dando clase de filosofía y viene alguien y me cuenta que en París se han levantado los estudiantes franceses, prohibido prohibir. Yo me acuerdo que me quedé sentada y le dije, señores, este hecho es histórico. A partir de hoy, el mundo se fue al diablo. Por supuesto, mis colegas me decían, ay, Luz, ¿cómo se ve que vos tenés la sangre andaluza? Porque ¿cómo exagerás? Mira, querido, le digo, esto es el fin de la humanidad y del periodo humanístico del hombre. Se corrió el telón y aparece de nuevo la selva. Yo estaba loca porque yo soy una exagerada. Bien, en el año 90 me preguntaban, che, pero ¿cómo te diste cuenta vos? Mira, tenías razón, loco. Yo nunca creí que ibas a tener razón, digo, ¿viste? Pero ¿cómo te diste cuenta? Muy simple, porque pensé cosas que están en desuso. Hoy no se usa más, no se sabe.
Pero por otro lado, los 60 dieron un umbral de pensamiento muy rico y muy, sí, muy pero, diverso también.
Sí, pero fíjate, lo prohibido prohibir. O sea, quitan la meritocracia, quitan el respeto al que sabe más. Y sobre todo, y en los colegios se empieza a quitar, en Europa mucho después, pero acá, se quita lógica, se quita filosofía, se quita latín. O sea, cuanto más bruto, cuanto más, que si es posible se va a vivir al zoológico, que es su hábitat normal, mejor. ¿Por qué? Y porque todos sabemos que un pueblo ignorante es mucho más fácil de manejar que un pueblo culto. Los países del primer mundo no lo son por sus cuentas bancarias, lo son por la cultura de sus pueblos.
Por supuesto, por supuesto.
Un pueblo culto es un pueblo peligroso.
Sí. Pero sin embargo, esa matriz hoy, la misma Europa también la encuentra en un lugar de retroceso muy marcado. Aunque el marco educativo, desde el aspecto formal,
sí,
sea de una solidez que desde la Argentina envidiamos, ¿no? Pero digo, también se encuentran ante una crisis de ese modelo de representación.
Se ha quitado la cara. La gente no entiende que el único, no hay otro, hasta ahora no se inventó. No sé qué puede pasar dentro de 1000 años o dentro de 10 años, no sé, yo ya no voy a estar. Pero el único camino que tiene el hombre para pensar es la duda. Ya no se duda más, somos todos la oveja, el rebaño que va detrás, uh-huh. Y no se preguntan nada, siguen al líder. Y cuanto más rebaño, cuanto más oveja, mejor. Rebelión de las masas. Uh-huh. No sea cosa que llegue, cuando decía Ortega, hay que enseñarles a dudar, y si es posible que duden de lo que dudan.
Exactamente. Bueno, el arte en sí es un trabajo sobre la duda. Hay un proceso de creación donde la duda está presente.
Además, es un exorcizar la muerte, ¿no?
Además, sí.
El hombre, nos gusta o no nos gusta, somos finitos. Uh-huh. Y el hombre busca la infinitud, busca lo que no tenemos, ¿no? Y la única forma de trascender, de hacerse inmortal, entre comillas, de exorcizar la muerte, es la creación artística.
Y en ese sentido, Pablo César, quería saber por qué, desde mi modo, de mi humilde entender, el relato va tomando un entendimiento circular del tiempo. Porque existe un trabajo, en el comienzo, mucho más lineal en cuanto al tratamiento del antes y el después, y después se va mezclando un poco ese concepto, y hay una circularidad del tiempo en un punto. Y quería saber un poco por qué considerabas ese carácter circular del tiempo, que me parece que también se relaciona con otras películas tuyas, ¿no?
Sí, eso te iba a decir. Está presente en algunas películas mías, en algunas películas tal vez mucho menos convencionales que esta película, que tampoco lo es, pero tiene un poco más de acercamiento al público, como por ejemplo Unicornio, el jardín de las frutas. Hay una secuencia de una caravana que nunca llega a ninguna parte y todo se repite 3 veces. Una cuestión también de esa infinitud del tiempo y de la repetición. En este caso pienso que lo que da esa sensación también es esa instancia en que se la ve a Luz, Gloria, preparándose para todo esto que le viene, la lucha con el duende, que son los momentos que está en un camarín, que son cuando se encuentra con los muertos. Se encuentra con su tía Ángeles, que es más joven que ella, lógicamente, porque murió a esa edad. Que se encuentra con su hermano Tulio, que se encuentra con el padrino, que tiene la misma edad, digamos que aparece en la película cuando ella era una niña. O sea, es el recuerdo de lo que tuvo de su padrino. Y también para que el espectador lo pueda encontrar e identificar. Y eso yo creo que le va dando esa circularidad, como que vuelve todo el tiempo a la preparación, y en medio de todo eso es esa espiral o circularidad que tiene la película, porque en definitiva va siendo como una espiral porque va avanzando. El pasado empieza en 1937 con la muerte de la madre, pero siempre vamos creciendo en el tiempo, no vamos para atrás. Una vez que llegamos al 50, nos vamos al 40. Y que tiene que ver con replantearse estos puntos en común que tenemos cada tantos años, que nos podemos plantear la muerte, nuestra existencia, esta el ansia de la inmortalidad o de no ser finitos, como decía Luz muy bien recién, a través del arte. Yo mismo me he planteado si a partir de los hechos dolorosos que tuve en mi infancia, una muerte trágica de mi padre a los 5 años, todo eso no potenció mi orientación hacia el arte, y empecé a dibujar, a hacer historietas, dibujos, hasta no sé si te acordás un cinegraf que había en la maquinita.
Sí, claro.
Yo tengo las tiritas todavía de una historieta que había hecho en el cinegraf, una película. Esa fue mi primera película y la tengo todavía en papel. Es decir, potenciar eso, es decir, no, esto no quiero que muera, porque esto se murió, se me fue. Mi padre, esa ese estado, como lo dice Luz también en la película, ese estado de felicidad plena que yo tenía con mi padre y mi madre se rompió.
Claro.
Nunca más. Entonces tal vez eso potenció mi necesidad de hacer algo que pueda durar más allá de eso, que fue tan corto. Uh-huh. Es una ilusión, porque mañana uh-huh. se queman los rollos y se pierde la película o se cae la nube. Algún día va a pasar todo eso dentro claro. de cierta cantidad.
Ahora,
de
les pregunto a ambos como creadores. Está muy bien ese anhelo de inmortalidad que existe a través del arte. Pero a su vez, en el momento de la creación artística, ¿no sienten un poco que vuelven a ese estadio de felicidad perdida que estaban añorando en el momento, por ejemplo, en el cual recordabas ese instante quebrado en la escena sí. íntima de tu familia?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente uno justamente deja inmortalizado ese momento de creatividad, de, uh-huh. de éxtasis, uh-huh. porque es un verdadero éxtasis. Uh-huh. Y a partir de ahí queda para siempre, o ilusoriamente para siempre. Sí.
Uh-huh. Bueno, en mi caso, en lo de la felicidad son chispazos. A mí lo que me interesa es la paz interior, la maravilla de la soledad, del hablar consigo mismo, esa charla entre yo y mí, el poder realizar lo que yo creo. Tenía razón ese viejito molesto, molestón y sinvergüenza, que para callarle la boca le dieron cicuta, ese tal Sócrates del mundo griego, del ágora, que decía, conócete a ti mismo. Ese viaje de ponerse el traje de buzo y meterse en las Honduras, adentro de sí, me parece que es el único viaje que se puede llamar orgiástico, extraordinario, que puede hacer el ser humano. Mejor que eso no hay. Uh-huh. Pero yo no me fío solo de los momentos de felicidad, de los chispazos de felicidad. Es más, yo me he fiado más o me he impuesto más los momentos de dolor. La lágrima vertida. ¿Dónde están los hijos que no tuve? Los hombres que no amé. Los ojos de mi madre, que no la conocí. ¿Dónde están los abrazos que no he dado? Eso es lo que a mí me mueve. Es decir, el hombre, ¿cómo puede sobre su dolor crear, sacar de ahí una esencia y poder, poder, lo que diría Platón, no poder salir a la luz? Uh-huh. Porque yo me acuerdo que Platón decía que está bien que un niño le tema la oscuridad. Lo realmente grave es que los hombres le teman a la luz. Bueno, uh-huh. ese salir de la oscuridad, salir a la luz.
Y en ese mundo, digamos, de la caverna.
El mundo de la caverna.
¿Es más difícil y más doloroso cuando se logra salir de la caverna y uno ve que hay tanta gente pugnando por entrar? ¿Cómo lo vive hoy?
Cuando uno sale de la caverna, primero estás obnubilado. Venís ciego y hay que empezar a ver. Uh-huh. Y empezar a ver no es fácil, porque es mucho más fácil creer en las sombras que pasan a través de la pared. Entonces, eso implica una fuerza, diría yo. No sabría exactamente qué palabra exacta usar, ¿no? Un develamiento del ser, una letella que se te haga presente. Y ahí decís, y ahí te das cuenta que todo lo que te intentás saber, o que te estás estudiar, o que practicas, no es para saber más, es para ignorar menos.
Claro.
Porque el campo nuestro de la ignorancia es enorme. Y la vida, del hombre ha sido tan terrible que ha tenido que inventar la risa. Fíjate. Uh-huh. Uno se ríe, pero hubo que inventarla, ¿eh? O sea, no es este pececito de colores. Bueno, hay quien vive como pececitos de colores. Bueno, está bien, yo lo respeto, pero conmigo no tienen, para decirlo como en Andalucía, conmigo no tienen nada que ver. No, nada que ver. No, no, no. Yo soy mediterránea, blanco y negro, me cuesta los grises, los acepto por racionalmente, pero me cuesta.
La voz de Luz Castillo en la noche de Radio Cultura, en el piso de los estudios de la radio. Pero vamos a compartir una pausa musical y también que nos trae el ambiente de después del final, la película de Pablo César, donde vamos a escuchar un poco de música y también su recitado de Federico García Lorca. En este momento compartimos estos audios.
Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja sobre la montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién pregunta sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime a ti que se te importa. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se los tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Llora zumo de limón agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande. Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la casina a la alcoba. Qué pena, me estoy poniendo de azabache carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo. Ay, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh pena de cauce oculto y madrugada remota.
Bueno, estábamos compartiendo los momentos musicales y además la voz de Luz Castillo en el comienzo de la película de Pablo César, después del final, que está en cartel y que recomendamos su visualización. Y además Pablo ha participado del libro India-Argentina, 75 años de relaciones diplomáticas, que también tenemos el gusto de compartir aquí en la Noche de Cultura en Imagen, porque bueno, él ha hecho una película preciosa sobre el encuentro de Tagore y Victoria Ocampo, y también se hace referencia en este libro de esa película y otra más también, ¿no?
Tengo entendido. Sí, Unicornio, el jardín de las frutas, que fue del año 96.
Sí, y a mí me gusta mucho, digamos, pensar si esta película también forma parte de una mirada tuya a los grandes nombres de la cultura argentina, porque hay una mirada hacia el pasado en ese encuentro de Tagore con Victoria Ocampo, y hay un devenir hacia el presente en la figura de Luz Castillo que nos permite también abrazar un poco ese legado cultural que existió, ¿no?
Bueno, qué lindo lo que decís. Primero quería solamente hacer una pequeña recordatorio, que la música fue compuesta por Daniel Doura, que es lo que escuchamos, que estuvo mucho tiempo también trabajando para hacer la música de la película y llegó a hacer 60 pistas para un tema musical, se volvió loco. Pero bueno, así somos. Y sí, hay una presencia de mujeres en mis proyectos, tal vez los más recientes, pensando en él, después del final. Y bueno, con Luz estamos trabajando un guión, pero no es sobre la vida de Luz, y con Jerónimo. Pero que comenzó con una historia de una mujer también, pero que no tiene nada que ver. La película ya ahora es independiente. Nos gustó el hecho que la mujer de Ricardo Guiraldes, que me acabo de olvidar el nombre, Adelina del Carril, había adoptado un niño en India. Entonces esto nos conmovió para hacer una historia que no es la historia de ella, pero que estamos trabajando en ese proyecto y que tiene que ver con la India de hoy, con la India de que llegó a la luna, no la India de los leprosos, porque mucha gente que cree que todavía en India hay leprosos. Esto es un es algo increíble, pero India hizo un despegue entre el año 2005 y ahora, que sí, es otra India. Pero bueno, sí, volviendo a tu pregunta original, inicial, es muy importante para mí poder representar esa voz, por más que yo sea hombre, y seguiré siendo hombre, porque muchas veces alguien dice, pero una película sobre una mujer la tiene que hacer una mujer. Nunca me planteé eso, porque siempre pensé que Victoria Ocampo es argentina y yo soy argentino, claro. Y es la unión entre Argentina y la India. Si no, ¿cómo haríamos una película sobre el hombre de Neandertal? Habría que ser conseguir un Neandertal para que la dirija. Siguiendo la coherencia, pues claro. Yo trato siempre de ser coherente, no, no digo que lo logre, pero trato. Entonces esto es buscar aprender y traer. Y en este caso tenemos una, un caso muy atípico en la historia de la cinematografía mundial, con todos los bemoles que la película pueda tener, aciertos o no, es que es una película de una historia muy fuerte, pero interpretada por la misma persona. Ella no puede ser de niña, no puede ser de adolescente, pero sí puede contar la historia e interpretarla. La escena que ella tiene con Héctor Vidonde, cuando ella le dice el mismo día del cumpleaños, y el hombre le dice que se va a ir a su país natal, ella tuvo que interpretar esa escena que ella tuvo hace 10 años con quien es todavía hoy su marido.
Claro.
Es de una valentía, que realmente es de una valentía, porque hay que ver si cada uno de los que están escuchando se pone a pensar alguna escena traumática de su vida que pueda volver a vivir, a ver, decir, bueno, algo así, que un hombre después de 60
años. Sí, el hecho de recrearla además, ¿no?
Y recrearla. Y
tener que recrearla. Ahora, no tengo mucho tiempo y tengo muchísimas preguntas, pero quiero hacer una síntesis de varios temas. Por un lado, intentando solicitar cierta brevedad en la respuesta para poder hacer varias preguntas. Quería ir al trabajo sobre el material fílmico, que me parece muy interesante que tiene la película. Y por otro lado, saber si sentís que finalmente tu cine ha sido reconocido después de tantos años de presentar un modelo de experimentación que recibía críticas muy duras y que finalmente hoy encontrás en tu trabajo realmente mucha más receptividad, veo yo, de lo que significa tu cine en el comienzo, ¿no? Cuando te adentraste en el campo profesional.
Bueno, la primera pregunta es tan difícil de hacerla en dos minutos. El fílmico, más allá de que alguien me señale como romántico, vintage, o como se lo pronuncie, o lo que fuera, mi elección es principalmente técnica y científica. No hay soporte técnico mejor que el fílmico. Y lo podemos discutir durante semanas. Durante semanas, cuando quitaron la estatua de Colón en el año 2013, abajo había una caja de metal con dos rollos de 35 milímetros.
Sí, que las vi, se dieron en el Festival del Museo del Cine y el Malva. En el Festival no de Cine Recobrado, más allá del olvido, bueno, se presentaron fantásticos.
Eran del año 1921, casi 100 años. Entonces, ¿qué es superior? Dentro de 100 años, ¿dónde van a estar los discos rígidos? En el mar, en la panza de una ballena, matando seres de nuestra naturaleza. Es decir, el film, si no se quema, no lo rompen, no lo tiran, dura. Yo, justamente a mi padre, que se murió cuando yo tenía 5 años, pude ver imágenes de él en movimiento porque encontré unos rollos de mi abuelo.
Las películas, claro. ¿Y con las críticas?
Y con las críticas estoy realmente muy muy contento porque ha habido, no sé, si cambios en mí o también, no sé, por donde se lo pueda mirar. porque yo siempre estaba convencido de lo que hacía y sigo enamorado de alguna de mis películas, que algunas fueron resistidas, como Afrodita, El jardín de los perfumes, basada en el mito, el relato de Hesíodo. Pero siento que tal vez he tenido, con el tiempo y la entrada en la tercera edad próxima, un acercamiento un poco más, y eso ha permitido un diálogo distinto.
Luz, ¿qué podemos decir del duende lorquiano?
Bueno, el duende lorquiano, la palabra duende es del idioma castellano, ¿no? Y estaba un día en Granada, en un tablao, donde se saben lo que es un tablao, ¿no? Supongo, donde se canta cantejondo.
Claro.
Que es como ir a misa, ¿no? Nadie habla, todos escuchan y todos están en silencio y realmente en comunión, ¿no? Y estaba Pastora Pavón, la niña de los peines, cantando. Y cantaba con esa extraordinaria voz. Y entonces se levanta un señor, cualquiera que estaba ahí, levanta una copa y dice, ¡viva París! Y se vuelve a sentar. Entonces la gente le dice, ¿cómo que viva París? ¿Pero qué tiene que ver París con la niña de los peines? Este hombre está chalado, está majareta perdido. Y entonces él le dice a ella, ¿y qué tal si dejas la escuela y cantan con los ovarios? Y ella toma una caña muy fuerte y empieza a cantar las famosas peteneras. Lorca se levanta, Federico, y dice, esos duendes. Y de ahí nació la palabra, el sentido de la palabra duende aplicado a esto. Porque la palabra duende existía, ¿no? Por supuesto. Claro. Ese es el origen de la palabra duende, en Lorca.
Y el duende que ha dominado un poco la escena de esta noche y también la presencia de ustedes gracias a la película Después del final, que está hoy en los cines y que invitamos a los espectadores, además de ver la película, de apoyar al cine argentino en su primera semana, que siempre lo decimos que es muy importante por el tema de las cifras, la recaudación y todas esas cuestiones de la industria, pero además en estos momentos en los cuales el cine argentino está recibiendo palos por todos lados, es muy importante realmente apoyar todo el cine nacional y darle la visibilidad que merece por su historia, su memoria, su legado y, sobre todo, desde ese lugar, la construcción de un posible futuro. Lamentablemente no tengo más tiempo, aunque no lo crean, hemos estado una hora de programa compartiendo y brindando, y quiero agradecerle también a nuestros amigos y auspiciantes de la Cava Weinstein, Radio de Espeña 1515, donde te puede conseguir los vinos de autor, y estamos brindando con un Finca Gabriel por la película y el estreno, y sobre todo por la presencia de Luz Castillo en este programa, que nos ha emocionado muchísimo. Lamentamos no tener realmente un programa de 2 o 3 horas para extender un poco los contenidos de lo que hemos hilvanado.
Ustedes tienen una paciencia. Yo estoy admirada a la paciencia que han tenido para escuchar a esta anciana.
Nos ha encantado escucharte y te estaríamos escuchando 4 horas más, pero lamentablemente nos tenemos que ir del aire.
No hagas que la gente se suicide.
No, lo que voy a hacer es invitarle al cine, por todo lo que quedó en el tintero, que pueden descubrirlo, intuirlo y celebrarlo a partir de después del final. La película que está en, yo nombré la Teatro Bulbis, pero hay varias salas más, ¿no?
Salas. Flores, Caballito, bueno, además está en el Gomón, está en el Showcase Norte y en el interior. Y mañana nos confirman 8 salas más en principio, pero en el interior.
Ah, excelente.
Así que vamos a ver si quedamos también en las que estamos, que son 12.
Ojalá.
Así que ojalá.
Veamos. Bueno, y entonces con esta recomendación, este recuerdo y este saludo, hacemos una pausa y luego vamos a compartir la entrevista y el balance ya fuera de programa, pero hicimos un programa especial y agradecemos a la radio que nos permite extendernos un poco sobre la música, con referencia al balance de los Oscars de la mano de Magdalena Fayash y el programa Argentina en su cultura, con el cual hemos compartido. Desde este lugar agradecemos fundamentalmente la presencia de ustedes, les agradecemos profundamente. Pablo César, nuevamente gracias por estar aquí presente. Luz Castillo, realmente un honor tenerte
en el ¿Cultura programa. O muerte?
Me encanta. Es un poco fuerte para una radio que se llama Radio Cultura, pero bueno, es un eslogan bastante duro. Acá usamos Porque todo es cultura. Somos radio porque todo es cultura y todo es cultura. Entonces intentamos de ese lugar aproximar lo que significan las vertientes de la curiosidad humana. Vamos a una pausa y continuamos en este programa denominado Cultura en Imagen.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, como no podía ser menos, para nuestro tema de cine del programa de hoy, para la entrega de los Oscars, nada menos, lo estamos invitando a Pablo De Vita, que es el asesor cinematográfico de mi programa. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás?
Magdalena, buenas noches, qué gusto escucharte, saludar a toda tu audiencia, además con semejante título y honor, así que muy muy agradecido, y muy agradecido además de saludarte y participar otra vez en tu prestigiosísimo programa.
Contanos, bueno, vos sos el del equipo de la radio, director, nada menos, pero aparte, cuando miraba la gala, la ceremonia de los Oscars, pensaba todas las cosas que iba a charlar contigo sobre la entrega de los Oscars. Contame tus impresiones así, a vuelo de pájaro, y después vamos hablando de las películas.
Bueno, al principio, como decía antes, muchísimas gracias por la convocatoria y por los títulos honoríficos.
Por favor.
Muy contento de hablar siempre en tu programa, que es tan importante y tan prestigioso. ¿Y con qué me pasó? A ver, a mí me pasó algo, a diferencia de algunos colegas, a mí me aburrió muchísimo la ceremonia de los Oscars, por empezar porque me pareció muy larga, una ceremonia que casi duró 4 horas, porque no duró más de 3 horas y media, terminó cerca de la 1 de la mañana. Por otro lado, me pareció muy largo el monólogo inicial de Conan O'Brien, si bien también en su figura la Academia parece haber encontrado un conductor de los premios después de Jimmy Kimmel y después de algunos pasos en falso también en algunos años, sobre todo en la época del COVID, donde hubo una ceremonia realizada en una estación de trenes en una apuesta que hizo Steven Soderbergh, que fue realmente un espanto. Pero me parece que la ceremonia se alargó muchísimo con un monólogo inicial con momentos inteligentes, pero de 25 minutos a cargo de O'Brien, que me parece demasiado para darle comienzo a la entrega de premios.
Yo coincido que la introducción fue muy larga, realmente.
Sí. 25 minutos.
Ahora, en conjunto, contra lo que vos estás diciendo, vos sabés que a mí me resultó menos larga que otras ceremonias del Oscar, que yo las veo siempre. pero bueno, son percepciones.
Sí, yo creo que igual lo que pasó es que fue larga en los hechos, pero como había mucha incertidumbre con respecto a las películas, y cierto tono interesante con respecto al armado de las figuras que entregaban los premios, si bien las presentaciones también a veces eran demasiado largas, eso me parece que contribuyó un poco a darle cierto vuelo a la ceremonia y cierto interés de expectativa, porque bueno, en definitiva no quedaba muy claro quién podía llegar a ganar, luego de que en realidad hace un mes todo el mundo apostaba que Emilia Pérez iba a ser la película que se iba a llevar los principales premios y que iba a tener...
Sí, había una expectativa extraordinaria fundada en Emilia Pérez.
Sí, para mí fue exagerada también.
Sí, yo coincido, para mí no era para 13 nominaciones.
No era para 13 nominaciones, no es la película más importante que haya hecho hasta la fecha su director, Jacques Audiard, que tiene películas muy importantes, como Metal y Hueso, como Un Profeta incluso compitió como película extranjera en los Oscars, y si no me equivoco compitió con una película argentina que no sé si fue El Secreto de sus Ojos o Relatos Salvajes, pero estuvo presente justo en un...
Ah, mira vos.
De películas donde la Argentina estuvo presente. Un Profeta no ganó el premio, pero es una película de gran valor y gran contundencia y estilísticamente muy interesante, porque reflexiona con algunos patrones que Jacques Audiard muestra en Emilia Pérez, pero en Emilia Pérez están con un trazo mucho más grueso.
Sí.
Y un poco también desde una mirada muy eurocéntrica, sin hacer un reflejo fidedigno de la realidad latinoamericana, de la cual México es uno de sus países más representativos. Entonces me parece que todo eso, sumado a las polémicas que desató después su protagonista y a las cuales se añadió también su director, le fueron restando chances reales a la película de acceder a los principales premios, de los cuales finalmente solo obtuvo 2. Muy merecido en el caso de la actriz de reparto, Zoe Saldaña, que hace un trabajo extraordinario, y muy injusto.
Extraordinario el trabajo de Zoe Saldaña.
Y muy injusto en el caso de Mejor Canción, encima un rubro donde estaba Dionne Warren, que ya tiene 20 y tantas nominaciones al Oscar, y además tiene 8 nominaciones consecutivas sin premio, donde estaba Elton John, que si hay un nombre que tiene peso específico, es Elton John, y me parece ahí que también la Academia se perdió una gran foto de la noche con Mick Jagger entregándole
un Oscar a Elton John, por ejemplo. Es cierto, ¿no? Bueno. Vos sabés que yo pensé lo mismo. Ahora, yo te escuché muy atentamente lo que estabas diciendo de la película en general en relación con la realidad latinoamericana, y a mí me tocó viajar por trabajo muchas veces a México, no solamente a México DF, sino a distintas ciudades de México. Y a mí me parece que esa realidad de violencia que tiene para mí el mundo mexicano, que esa realidad de contrastes tan fuertes, de tanto color, que es una realidad violencia y que tiene que ver con su historia, con la historia mexicana desde la conquista en adelante, eso lo han planteado muchos muchos escritores contemporáneos. Bueno, no sé, me pareció que sí la película da cuenta de esa violencia del mundo mexicano.
Sí, pero bueno, debo ser un lugar muy, muy estetizante y sobre todo demasiado ajeno a las características propias de México. Y además, bueno, con un español que es rarísimo cuando cantan de una manera que no hay una métrica que coincida con el idioma y hay palabras que
sí, se insertan. No es el español de los mexicanos.
Claramente no es mexicano lo que están hablando. Y además, bueno, cierta estetización de lo que es la marginalidad desde un lugar que a mí me resultó muy, muy europeizante, sobre todo a partir de esta definición que yo decía de trazo grueso, lo cual no significa que sea errado el trazo, sino que está demasiado remarcado en cosas que omiten otras.
Claro.
Me parece, porque tal como vos decís, Magdalena, existe esa estructura y la matriz de la violencia Pero también México tiene un montón de otras cosas y un montón de...
Por supuesto.
De realidades culturales intrínsecas dentro de México, como capas que están insertadas una con otra, muy diferentes, sí. Muy divergentes, y que todo eso no está presente. Es como una especie de sordidez narco de Sinaloa, y nada sí. más, digamos. No hay como una... Me parece reflexión.
Sí, es que está como muy centrado en eso, la problemática del narco, y México no se agota en eso.
Exactamente, exactamente. Eso es lo que a mí me parece que pasa con Emilia Pérez, lo que pasa con la mirada latinoamericana hacia Emilia Pérez, claro. Pero que en realidad no impactaba tanto, hasta tanto pasó todo lo que pasó con las declaraciones de su protagonista, que por otro lado era la primera actriz transgénero que accedió a una nominación al Oscar. Digo, había un lugar muy interesante para reflexionar sobre lo que significa la identidad de género en las cuestiones de premiación y premios y demás. Bueno, todo eso quedó diluido, como también se diluyó un poco cierta característica que la película trataba de enunciar precisamente sobre estas cuestiones. Eso me parece que le restó protagonismo en la ceremonia y pasó de ser la más nominada a casi una de las peores premiadas.
Sí.
O más
no, olvidadas. De 13 nominaciones a 2, es la verdad, sí. Fue muy muy frustrante, pienso, para los hacedores de la de Emilia Pérez.
Y el decime, caso contrario es en Baker.
Para, ¿no? mí fue una sorpresa, para mí fue una sorpresa a Nora.
Bueno, eso decía, que el caso contrario fue para Sim Baker con Anora, que tenía solamente 6 nominaciones, con lo cual no era ni siquiera de las principales candidatas, porque aparte de Emilia Pérez estaba Wicked y estaba El Brutalista, que tenían un conglomerado de nominaciones importantes cada una. Anora venía mucho más atrás en la cantidad de nominaciones, solo 6, de las cuales sí. termina ganando 5, y de esos 5, 4 premios corresponden exclusivamente a su director, que también es montajista y que también es guionista. Entonces, digo, se sí. da una particularidad muy muy singular con respecto a el recorrido que tiene Anora.
Y se concentró en la figura de Baker.
Ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Anora venía con un background muy importante desde el lugar de lo que significa el cine como hecho artístico. Pero Hollywood sabemos Exacto. que no se define desde el lugar del cine como hecho artístico, sino como el cine como hecho industrial. Con lo cual era Exacto. más difícil que ganara Anora. Pero yo creo que gana a partir de cierta ausencia que tiene Hollywood en este momento de conseguir productos industriales de aceptación mayoritaria, de aceptación para mayorías, que tengan una sustancia donde también conviva lo artístico. ¿Cómo supo tener el cine norteamericano en los 90, en los 80, en los 70, con tantas increíbles películas
Exacto.
que eran grandes sucesos de taquilla y además grandes películas en su materia artística, y que venían algunas desde la producción independiente, como podía ser El Padrino, pero digo, existía una sí. una cantidad de material, incluso sin irme tan lejos allá en el tiempo, supo estar, no sé, Conduciendo a Miss Daisy, supo estar Buenos Días Vietnam, supo estar Rayman, películas que estaban en un lugar meridional de lo que significa, digamos, la producción, no eran películas de enorme presupuesto, pero sí que sabían combinar el hecho industrial con su lanzamiento, su promoción, su lugar en la industria, con ciertas características artísticas por la historia, el director, el tratamiento que tenían, o los actores.
¿Y qué opinás, bueno, Pablo, qué opinás del Brutalista?
Yo creo que es una gran película, El Brutalista, no tengo duda.
Y a mí, yo lo único que me pareció es que le sobran minutos. Pero a mí me pareció una gran película.
Es una película muy larga, dura casi 3 horas, pero es una película que reflexiona y me parece muy interesante, sobre todo en este contexto del mundo, que vuelva a poner sobre el tapete ciertas cuestiones que son muy importantes de tener en conciencia, en un mundo que se desgaja en hechos de discriminación de cualquier clase, de cualquier tipo, en un mundo que se desgaja en cuanto al exceso de los fundamentalismos, de los ultranacionalismos, de una mirada en la cual siempre el otro es un problema y un peligro. Me parece muy interesante una película como El Brutalista que esté presente dentro de lo que significa este concierto de nominaciones, y aparte que es una gran película. A ver, si yo tengo que elegir de todas las películas nominadas de un Oscar, que sinceramente me parece menor, menor en el sentido de que probablemente dentro de 5 años nadie se acuerde cuáles eran las películas que estaban nominadas en los Oscars. No va a pasar como Titán, como Gladiador, como Nacido el 4 de Julio, como Danza con Lobos. Digo, hay un montón de películas como Buenos Muchachos, como que son películas que uno se acuerda que estuvieron en los Oscars y están en la memoria. Bueno, eso no creo que
pase. Esas películas son eternas, las que nombraste.
Sí, eso no creo que pase con estos Oscars, pero sí, si tengo que incluir en el tándem de las muy buenas películas, yo incluyo Anora, que es una película ya vista, pero hecha con mucha creatividad, mucha solvencia y mucha inteligencia, incluyo El Brutalista, incluyo también, por supuesto, la película de Walter Salles, que me parece una película fundamental.
Sí, eso te iba a decir, que no nos podemos olvidar de la película de Walter Salles, que es una joyita.
Es una gran, gran película de un gran director, por otro lado.
Claro.
Él hizo Detrás del Sol, hizo una película fundamental dentro de la historia del cine de brasilero, que es Estación Central. Es una de las películas.
¡Ay, Estación Central! Una película. A mí me dieron ganas de buscarla para volver a verla, porque.
Una película extraordinaria. Sí, y que le dio a él su primera nominación al Oscar y además le dio a Brasil una de las nominaciones al Oscar que habían quedado en nominaciones hasta este triunfo del domingo, que le da a Brasil su primer Oscar de Hollywood después de una historia larguísima, digo, larguísima incluso de presencia en los Oscars, la primera película nominada al Oscar.
¿Vos sabés que yo me asombré cuando me puse a leer sobre la historia de los Oscars y yo no sabía, o no, yo los veo siempre en la entrega de los Oscars, que Brasil nunca había tenido un Oscar a Mejor Película Extranjera?
No. Había tenido una larga historia en las nominaciones desde 1963.
Claro, pero no o había sea, llegado.
Uno de los países junto a México que estuvieron presentes de manera muy anticipada en el universo de Hollywood, desde el lugar latino, pero al igual que México, tardaron mucho en conseguir la estatuilla como Mejor Película Extranjera o Mejor Película Internacional. A México le pasó exactamente igual, y es un caso muy singular que se da en este contexto sudamericano, además, y me parece fundamental, sobre todo como reivindicación de la industria del cine, del cine latinoamericano en su conjunto, particularmente de la producción de Walter Salles, que es un enorme director, con una filmografía siempre muy interesante para revisitar, y además, por los valores mismos que tiene en la película, que además tenía la nominación a esa descomunal Fernanda Torres.
Fernanda Torres es, me pareció, pero memorable.
Sí, y aparte yo creo que hay algo muy emocionante, muy emotivo, ¿no? En la película del mismo personaje actúa Fernanda Torres y Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro hace el mismo papel en la ancianidad, que son además madre e hija, y además...
Sí, lo leí, no lo sabía cuando vi la película, pero lo leí.
Las dos actrices han estado nominadas por Brasil como mejores actrices. En el caso de Fernanda Montenegro, fue nominada en el momento en el cual Estación Central tuvo su nominación al Oscar, porque era su protagonista, y en este caso Fernanda Torres tiene el mismo honor de estar nominada en los premios de la Academia, que para mí tendría que haber ganado ella, en esta 97ª entrega, ¿no? Pero es muy interesante.
Yo también, vos sabés que yo pensé que Fernanda Torres era una candidata para ganar el protagónico femenino.
Sí, yo no pensé que no iba a ganar nunca, pero que lo merecía en realidad.
Tenés razón.
Siempre pensé que iba a ganar Demi Moore, por todo lo que había sido la previa de recorrido hacia el Oscar, y la presencia que tenía Demi Moore y que tiene Demi Moore en la industria cinematográfica en
Hollywood. Eso te iba a decir, que el personaje de Demi Moore, yo esa película no la vi todavía, pero vino muy precedida por comentarios y notas sobre el tema, sobre la película, etcétera. Sí, aparte, se habló mucho de esta película.
Cuando se va desinflando el casi seguro Oscar de Carla Sofía Gascón por Emilia Pérez, a partir de la polémica, en el rubro de mejor actriz no quedaban grandes candidatas, porque bueno, estaba Cynthia Erivo, que era por Wicked, que es un papel del universo de fantasía, que está muy bien y lo consigue extraordinariamente, pero que no tiene un vuelo muy muy importante como para trascender a semejante premio. Estaba Fernanda Torres, la mejor de todas, pero sabemos que Hollywood es bastante reacio a premiar intérpretes extranjeros y sobre todo cuando no realizan papeles hablados en lengua inglesa.
Claro, después, bueno, yo creo que para mí, yo coincido totalmente con tu opinión, pero como vos decís, hay una tendencia en Hollywood que no es premiar una actriz, un protagónico femenino en una lengua que no sea la de ellos.
Exacto. Y después quedaba Demi Moore por La Sustancia, que era casi el número opuesto para las apuestas de cualquiera, y Mikey Madison, que tiene un trabajo extraordinario en Anora, que había ganado el premio BAFTA, que había ganado el premio BAFTA como mejor actriz en días previos, casi inmediatamente a la entrega de los Oscars, con lo cual eso siempre sabemos que es un apoyo, un empujoncito, sí, para ese camino. Bueno, el BAFTA es un premio que incide bastante. Pero igual nadie pensaba que iba a partir del BAFTA a ganar el premio Oscar, sobre todo imponiéndose sobre Demi Moore. Pero bueno, sucedió. Mikey Madison, por otro lado, representa lo que busca Hollywood, que es la renovación del Star System. Necesita Hollywood renovarse, necesita encontrar otra Emma Stone, porque hay una situación de instalación de nombres cada vez más difícil de lo que significa la industria.
Exactamente, yo creo que se le están acabando.
Sí, la apuesta va por eso, no tanto premiar el mejor papel de una trayectoria importante como la de Demi Moore, sino darle un espaldarazo a la generación de un nuevo talento, de una nueva figura para el Star System, que es el caso de Mikey Madison, que puede acceder a eso, ¿no? Caso distinto pasó con el mejor actor.
Para mí era una desconocida total, y pienso que para mucha gente.
Es que es una desconocida total, realmente.
Es una desconocida.
Se construye prácticamente por Anora como actriz, digamos, importante, bien tiene un papel relevante en la serie Stranger Things, que eso le da cierto vuelo, y tuvo también un rol desde el cual la vio Sin Baker para convocarla, y eso lo dijo en el escenario del Dolby Theater cuando recibió el premio de manos de Quentin Tarantino.
¿Sí?
En la película Érase una vez en Hollywood, donde hace un papel, pero bueno, digo, no es una trayectoria que uno pueda decir que es una filmografía descollante, ni mucho menos, porque son papeles menores en muchos casos y que finalmente le permiten acceder a este protagónico rotundo, que ahora le da además un Oscar y un lugar que no olvidemos, digo, mejor actriz es ella y mejor actor, un nombre absolutamente consolidado como Adrien Brody, que aparte gana así su segundo premio Oscar.
¡Ah, y Adrien Brody! ¡Qué actor! ¡Qué actor!
Es como una.
A mí te digo, en El Brutalista hubo momentos que me hizo saltar las lágrimas, pero con un gesto, con un abrazo, con un 20 palabras.
Sí. Bueno, tiene esa característica. Recordemos que él ganó el primer Oscar por El Pianista también.
Por El Pianista. Una película,
exactamente, que habla un poco también desde ese lugar de la redención personal, en este caso El Brutalista persiguiendo el sueño americano, ¿no? Digamos, hay una reflexión muy interesante sobre lo que significa también el rol estructural de la sociedad norteamericana, y que me parece que eso lo plantea El Brutalista demasiado bien. Y se impuso además sobre un rostro joven que podía haber accedido a un Oscar y convertirse en un ícono joven, que ya lo es, que es Timothée Chalamet, como el Bob Dylan de Un Completo Desconocido. Y sobre todo,
claro, Timothée Chalamet,
al que dominaba un poco las apuestas, que era Ralph Fiennes, como el Cardenal Lawrence en Cónclave, que hace un trabajo extraordinario, pero me parece más ahí que el premio, sinceramente, que no existe, pero tendría que haber sido el premio a la coordinadora de casting, porque realmente el trabajo de casting que tiene Cónclave es increíble, porque
todavía no la pude ver, Cónclave. Pero tengo muchas ganas de verla, sobre todo por el momento histórico que estamos viviendo, ¿no?
Sí, claro. Pero todos los personajes que aparecen ahí, y nombres increíbles como no solo el de Ralph Fiennes, sino está Stanley Tucci, está John Lytton, está Isabella Rossellini, que estaba nominada también en su categoría, está Sergio Castellitto. Bueno, lo increíble de todos ellos, que son actores que uno recuerda, conoce y conoce otros papeles, y que realmente parecen todos cardenales. Es extraordinario el casting que tiene Cónclave y la caracterización que tiene Cónclave. Entonces, desde ese lugar, creo que es un trabajo de Ralph Fiennes a medias también con la coordinadora de casting y todo lo que significaba el diseño de producción de la película, que también estuvo nominado, que es realmente extraordinario, pues recrean de la nada el Vaticano y la Capilla Sixtina y visten a todos estos personajes reconocidísimos actores como cardenales, y uno cree que realmente son cardenales.
Claro.
Es extraordinario desde ese lugar.
Bueno, Pablo, yo no quiero que nos saquen del aire, pero como hacía rato que no charlábamos y la entrega de los Oscars me dejó llena de resonancias, esto ha sido un placer. Lo vamos a terminar de charlar sobre los Oscars con un café mediante. ¿Qué te parece?
Va a ser un placer, por supuesto que sí, y aparte celebrando la presencia de los argentinos que estuvieron en los Oscars, en el rubro de mejores efectos visuales, y uno que no ganó, pero que también merecía ganar, que fue Pablo Helman, por el trabajo en Wicked, que era su cuarta nominación al Oscar, y que tiene realmente una trayectoria extraordinaria, y que siempre representa tan bien a Argentina en los premios de la Academia, porque vive y trabaja en la industria de Hollywood hace muchos años, tanto con Star Wars como con La Guerra de los Mundos, con El Irlandés, y ahora en este caso con Wicked, película que por la cual accedió a una nueva nominación a los premios Oscar. Y esperemos que en algún momento Pablo Helman también signifique uno de esos argentinos que tiene un Oscar en casa, como ha sido el caso de Luis Bacalov, de Eugenio Zanetti y tantos otros.
Bueno, Pablo, yo creo que después de todos tus comentarios, nuestros oyentes no van a dejar el fin de semana de ir unánimemente al cine.
Me alegro, pero sobre todo que vayan al cine, que no lo vean por streaming.
Que vayan al cine, como dijo Baker, que pidió porque hay que ir al cine. Me encantó el speech de Baker.
Fantástico, fantástico. Y realmente es así, hay que ir al cine.
Bueno, yo te agradezco muchísimo, muchísimo tu presencia. Y nos estamos viendo, Pablito.
Al contrario, Magdalena, gracias a vos, a todo tu formidable equipo, a Lu, a Jorge, a toda la gente que construye
semana un abrazo este programa fuerte.
Que es Argentina en su cultura, que con tu mano maestra es una de las marcas realmente importantísimas de la radiofonía argentina a partir de los grandes nombres que aquilatan tu trayectoria. Así que muchas gracias.
Gracias, Pablo. Vos. Abrazos.
Bueno, estábamos compartiendo la entrevista que tuvimos con Magdalena Fayash, que tiene su programa Argentina en su Cultura acá en Radio Cultura todos los jueves, y que invitamos también a los oyentes habituales de Cultura en Imagen a compartir y a descubrir, porque también pasa revista al panorama cultural argentino de una manera más amplia que este programa temático, pero además contribuye también a la mirada y a profundizar ciertos temas de lo que significa la cultura y el movimiento cultural argentino, entre lo cual el cine también es un factor determinante, y que por eso también comentábamos en esta entrevista tan cálida y realmente tan fantástica que tuve el honor de tener con Magdalena Fayash, conductora del espacio Argentina y su Cultura, todos los jueves, que está aquí en Radio Cultura. Bueno, sin más, llegamos al final de esta emisión de Cultura en Imagen. Agradezco profundamente a Agustín Romero en la operación técnica, y quedan ustedes en la mejor compañía musical de lo que significa el devenir de la programación de Radio Cultura, hasta dentro de 7 días, cuando nos volvemos a encontrar nuevamente con más cine, con más cultura y con más imagen. Muchas gracias, muy buena semana y hasta entonces.